Seguimos estudiando la vida de Elías y estamos en el mensaje número 3, Fuego Santo. Vamos a repasar rápidamente los principios que vimos la semana pasada para terminar este. Vimos el principio número 12 que dice la impaciencia de esperar las instrucciones de Dios crea Ismaeles. Ismaeles son respuestas falsas que a veces el diablo pone en nuestro lugar para no crear las respuestas que Dios tiene a nuestras vidas, en vez de los Isaac, ¿verdad? Abraham, Dios quería que Abraham produciera un Isaac y él produjo un Ismael. Pero hay mucho más de eso en la enseñanza de la semana pasada. Si no estuviste la semana pasada, te animo a que lo consigas y lo puedes ver en más detalle. Después vimos el principio número 13, que dice que el diablo es el intimidador maestro, pero siempre se basa en la, ¿qué? En la mentira. Número 14, para tener resultados es indispensable combinar la palabra con fe. Y vimos que podemos tener la palabra o podemos tener fe, pero si están separadas no vamos a tener los mismos resultados. Y el principio 15, necesitamos permitir que Dios nos cambie nuestras actitudes egoístas, arrogantes y de orgullo, porque más adelante pueden regresar a perjudicarnos. Y comenzamos a ver esto en la vida de Elías, cuando él sabía que había por lo menos 100 profetas que el rey Acab no había matado. Sin embargo, él andaba diciendo que él era el único. Y vamos a ver que en el futuro, en enseñanza en el futuro, esto se pone todavía más serio. Ahora llegamos al principio número 16. Nuestro mensaje debe ir acompañado de lo sobrenatural. Tenemos los versículos en la pantalla, pero si tienes tu Biblia, te animo a que lo mires en tu propia Biblia, porque creo que así va a significar más para ti. Vamos a comenzar Primera Reyes 18, versículo 23. Versículo 23. Está hablando el profeta Elías. Él dice, dénsenos pues dos bueyes y escojan ellos uno. Para los que no estaban, debo repasar un poquito más. Dios le había dicho a Elías que se fuera al rey y le dijera que ya iba a haber lluvia, ¿verdad? Porque él había pronunciado hace tres años y medio de que no iba a haber lluvia. Dios ahora le dice que vaya al rey y para decirle que va a llover, pero le pone un reto al rey. Dice, vayamos al Monte Carmelo y vamos a hacer una competencia ahí, a ver quién es el Dios verdadero. Y me gusta esa actitud de Elías, que él no se... al principio era el rey que mandaba, pero porque él había sido obediente, ahora es él el que manda. Y le dice al rey, esto es lo que vamos a hacer. Y vemos la ventaja de ser obediente a Dios. Entonces ellos están sobre este monte Carmelo. Y él comienza a dar las instrucciones, qué es lo que van a hacer. Ok, versículo 23. Dénsenos pues dos bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos. Ellos son todos los profetas falsos. Y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiera por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Al pueblo les gusta esta competencia que va a venir. Es importante porque cualquiera puede decir que su Dios es el verdadero. Pero aquí dice, vamos a buscar la prueba, vamos a hacer una prueba, a ver quién verdaderamente es el Dios verdadero. Los profetas del Antiguo Testamento vimos muchas veces que ellos tienen mucho poder. Jesús y sus seguidores tenían mucho poder para hacer milagros. A Pablo le acusaron una vez de no ser auténtico y Pablo les escribe en 1 Corintios, primero él da una defensa teológica, pero llegamos al capítulo 4 y el versículo 20, 1 Corintios 4, 20, dice Pablo, porque el reino de Dios no consiste en palabras, no en, en poder. En poder. Cualquiera puede hablar, pero queremos ver el poder. ¿Cuántos cristianos calificaríamos si esa fuera nuestra prueba? A veces tenemos muchas respuestas, ¿verdad? Pero tal vez no tenemos el poder de Dios, que es el reto, que tengamos el poder de Dios en nuestra vida. Muchos cristianos no calificarían, desafortunadamente. Es un reto para nosotros. Un predicador dijo una vez, yo he descubierto que entre más denuedo yo predico la grandeza de Dios, más grande Él se manifiesta. ¿Quiénes han oído de T.L. Osborne? Pocas personas. Él fue un evangelista que tuvo enormes milagros en sus cruzadas, pero él hizo cruzadas mayormente en otras partes del mundo. Pero su historia es bien interesante. Él fue a la India cuando comenzó. Y cuando él hizo sus cruzadas, no tuvo casi nada de resultados. Casi muy, muy poca gente llegaba, muy poca gente se convertía. Y él regresó a los Estados Unidos deprimido porque no había tenido los resultados que quisiera haber tenido. Entonces él está en oración y le pregunta a Dios, ¿por qué no estoy teniendo más resultados? Y dice, Dios le respondió de que él no está teniendo resultados porque él no está predicando lo sobrenatural. Él está predicando palabras, pero no viene acompañado de milagros y lo sobrenatural. Dice, combina tu mensaje con lo sobrenatural y a ver qué resultados tienes. Y para los que conocen algo de su ministerio, saben que él regresó a India y comenzó a predicar lo sobrenatural y tuvo miles de milagros, pero milagros grandes. Miles de personas se convirtieron al Señor, pero no era con meras palabras. Imagina si todas las iglesias de nuestra nación predicaran lo sobrenatural junto con las palabras. ¿No seríamos una iglesia muy diferente a nivel nacional o en México, en cualquier otro país? Hay iglesias que pasan su tiempo debatiendo por qué los milagros no son para hoy en vez de hacer los milagros, que es una lástima. El principio que vemos aquí es que en el caso de Elías, a la gente le parecía súper buena idea, no tanto a los profetas falsos. En las iglesias de hoy, la mayoría está lista para ver el poder de Dios. La gente lo quiere ver, a veces no tanto los líderes. Es conveniente no predicar milagros porque eso les quita la responsabilidad de actuar. Son otra diferencia entre nosotros y las sectas falsas. Yo no sé si has hablado alguna vez con una persona de una secta falsa. Ellos pueden tener un buen argumento, pero pregúnteles cuándo fue la última vez que Dios hizo un milagro físico en su vida. Y casi yo nunca he escuchado de un testigo de Jehová, un mormón, una persona en esas religiones que diga Dios me sanó de X. Porque pueden tener un argumento, pero no tienen el milagro. Sigamos con versículo 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues sois los más. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Ahora, imagínense qué sacrificio es esto, porque no ha llovido por más de 3 años. Y los animales eran un tesoro, y ahora lo van a poner en un sacrificio. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Imagínese desde la mañanita al mediodía. Para mí esta es una de las historias más chistosas de la Biblia, sinceramente. Me da risa cada vez que leo esta historia porque me pongo a imaginar estos 850 profetas falsos danzando alrededor de este altar y pidiendo, Baal, por favor, responda. Y nada. Habrá sido, ojalá hubiera Facebook en esos días y todos con sus cámaras, porque eso hubiera sido algo fenomenal para ver. ¿Qué era la importancia de esto? Esta gente estaba tan desesperada para agradar a su Dios, para que respondiera, que estaban dispuestos a ponerse sobre el altar ellos mismos, para que fueran sacrificados ellos mismos, para que respondiera su Dios. ¡Qué increíble compromiso que tenían con su Dios! Vamos a ver un momento que se va a poner peor todavía. Vemos el principio 17. Así siempre son las religiones falsas. El sacrificio de Jesús nunca es suficiente. El sacrificio de Dios, Jesús nunca es suficiente, pero siempre tienen que añadirle. Ahora, aún los cristianos somos así a veces. No pensamos que el sacrificio de Jesús fue suficiente y comenzamos a decirle a Dios todo lo que vamos a hacer por Él si simplemente nos saca de este aprieto. ¿Cuántos hemos dicho algo así? ¿Verdad que sí? Nos metemos en un aprieto, sabemos que a lo mejor es nuestra culpa que estamos ahí. Pero Dios, si solamente tú me sacas de esto, yo hago lo que tú quieras con mi vida. Yo me voy de misionero al África si tú quieres. Pero solamente sáqueme de este aprieto, porque si no estoy frito. Y pensamos que con eso le vamos a impresionar a Dios. ¿Cuántos creen que dice Dios? Ay, oh, si me impresionó el hermano, de veras, ahora está poniendo de su parte. Y nos sentimos muy orgullosos porque ahora ya hicimos nuestra parte. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos poniendo nosotros mismos sobre el altar porque Jesús no lo hizo suficiente bien. Y no lo sabemos. No son las intenciones. Pero eso es lo que estamos haciendo. Esta no es la manera de acercarse a Dios, al Dios verdadero. Cristo más cualquier cosa es igual a nada. A nada. Cristo más nada es igual a todo. Amén. El momento que le comenzamos a añadir al sacrificio de Cristo, lo que hacemos es contaminamos el sacrificio. Y esto es lo que hicieron estos profetas falsos. Ahora aquí viene la parte de casi de comedia. Realmente, en medio de esto, imagínense estos cientos de profetas dando vueltas a su altar, rogándole a su Dios que respondiera con fuego. Y viene Elías en el versículo 27, después de horas y horas de ellos haber estado haciendo eso. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Tú dices que es Dios, grítele más duro. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez Dios está durmiendo y hay que despertarle. ¡Qué insulto!, ¿no? Imagínese eso, trate de imaginar cómo habrá sido esto. ¿Qué principio vemos aquí? Que el revelar lo absurdo de las creencias a veces de algunas personas tiene su lugar. Y nosotros debemos de tener ese mismo tipo de valor. Yo recuerdo una vez, me invitaron a una iglesia mormona. Y yo junto con mi amigo fuimos a la clase. Y ellos creen que Dios Padre es de carne y hueso como nosotros. No es espíritu, es de carne y hueso. Entonces ellos vieron que nosotros entramos a esa clase y nos pusieron ahí enfrente, como con cuatro misioneros atrás. Esto fue en Costa Rica. Y el hombre está enseñando que Dios es de carne y hueso. Porque, y dice, te lo voy a comprobar. Y dice, está bien. Y me saca un versículo que Dios tiene manos. Dice, ok, perfecto, tiene manos. Y me saca otro que Dios tiene pies. Ok, tiene pies. Y me saca otro que tiene cabeza. Dice, y me saca varios versículos así, para comprobar que Dios es de carne y hueso. Entonces, la mejor manera de a veces de revelar lo absurdo es demostrarlo. Y le dije, está muy bien, pero también miremos otro versículo. Miremos Salmo 91. Búsquenlo en su Biblia. Salmo 91. Y vamos a ver qué más es Dios. No está en la pantalla. No, no es culpa de ellos. Yo no se los di. Quiero que ustedes lo miren. ¿Ya tienen Salmo 91? Ok, manteniendo este contexto en mente. Miremos el versículo 4. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Ahora Dios es un gran gallo también. Dice que es el pan de vida. Es un gran pan. Dice que Dios es la puerta, ahora tiene Dios, tiene bisagras. Me explico. Es absurdo ese argumento. Entonces, a veces hay que revelar las cosas así. Y esto es lo que estaba haciendo Elías. Jesús dijo en Mateo 11 que él era manso. Pero había otro lado de él, como cuando volteó las mesas de los cambiadores de dinero, donde manifestó ira piadosa. Ahora observa la reacción de estos profetas falsos con Elías, cuando Elías se burló de ellos. Versículo 28. Y ellos clamaban a grandes voces y se zahaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos mismos. Imagínese estar sobre ese altar, sacar tus navajas, tus cuchillos y comenzar a derramar tu propia sangre, como si no fuera suficiente antes. Ahora le están diciendo a Baal, Baal, si la sangre de este buey no era suficiente para que respondieras, tal vez la sangre nuestra. Tal vez te podemos obtener tu atención mirando cómo estamos nosotros chorreando nuestra propia sangre para que tú respondas. ¿Qué es lo que hace la religión falsa? Hace que tú te ganes tu propia salvación con chorrear tu propia sangre. Es un ejemplo lindo de cómo funcionan las religiones falsas. Que Jesús y su sacrificio no es suficiente. Tú tienes que poner de tu parte también. Y toda religión falsa predica eso. Toda religión falsa. Bueno, nosotros a veces hacemos algo similar, ¿no? No tal a tal extremo, pero es lo mismo. Le comenzamos a decir a Dios todo lo que vamos a nosotros a hacer por Él. Leemos en versículo 29. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Qué interesante. Vemos un principio aquí, que cuando uno quiere creer una mentira, ninguna evidencia le va a convencer de otra manera. Simplemente el hecho de que Baal no había respondido debería haber sido suficiente para ellos saber que era un dios falso. Leemos versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Qué interesante lo primero que hace Elías. ¿A cuántos no nos gustaría tener los resultados que ha tenido Elías en los milagros? ¿Verdad que sí? Nos encantaría tener ese tipo de resultados en nuestra vida. Pero nota lo primero que hace Elías. ¿Qué es lo primero que hace? ¿Sacrifica al buey? No. Lo primero que hace es arreglar el altar de Jehová. Arregla el altar que había sido arruinado. Aquí vamos a ver la importancia de eso en principio 18. Si tú quieres ver el resultado de Dios en tu vida, y yo creo que todos lo queremos, tienes que reconocer que el fuego no va a caer en cualquier lugar. Caerá en el altar, tu lugar de compromiso. Tu altar es tu lugar de compromiso. Aquí es donde tú te haces no un sacrificio muerto, sino un sacrificio vivo. Y es importante reconocer esto. No es que Dios esté respondiendo a tus obras, porque si fuera así, estamos igual que los profetas falsos. Dios está respondiendo a tu obediencia y a mi obediencia. ¿Entendemos la diferencia? ¿Okay? Él habla de eso en Romanos 12:2, de ser un sacrificio vivo. Y aquí es donde nos damos cuenta qué tipo de relación es la que tenemos nosotros con Dios. Ahora, hay un versículo en Jeremías 29:11 que tal vez muchos lo conocen o lo han escuchado y es leído muchas veces. Y es un muy buen versículo. Si tienes tu Biblia, búsquelo. Jeremías 29:11. Es un buen versículo. Pero siempre tenemos que recordar lo que he dicho muchas veces, que un texto fuera de su contexto es un pretexto, ¿okay? Entonces, todos los versículos los tenemos que ver en su contexto correcto. Jeremías 29:11 dice la siguiente manera: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¡Qué linda promesa!, ¿no? ¿A quién no le gusta esa promesa? Y es una promesa válida. Pero lo que pasa es que tenemos que leer el contexto, y para eso bajamos al versículo 13, que casi nunca se oye. El versículo 13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Okay? Hay una condición. No las obras, sino buscar a Dios, buscar el corazón de Dios. Si buscamos el corazón de Dios, Él tiene esos pensamientos. Él tiene los pensamientos de todos modos, pero si los queremos ver realizados en nuestra vida, tenemos que buscarle de todo corazón. Cuando vemos una palabra como por qué, tenemos que ver lo que viene antes para entender lo que viene después. Jeremías 29:13 no habla de buscar a Dios pasivamente. Si Él puede responder en los próximos 10 minutos. Oh Dios, ahorita viene un comercial en mi película. Tienes 5 minutos, ya calculado. Tienes 5 minutos para hablarme. Porque si no, ya viene el programa otra vez. Eso no es buscar a Dios de todo corazón. ¿Cuántos lo saben? ¿Verdad que no? A veces hay que apagar el televisor. ¡Ay, Dios mío! ¿Apagar el televisor? Sería horrible. Pero a veces es lo que tenemos que hacer. Dios no obra indiscriminadamente. Hay razones por las cuales Él responde y a veces no responde. Elías preparó un lugar y lo preparó de una manera específica. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que cuando se hacía un altar, no se podían cortar las piedras para ponerlas exactamente cuadradas o rectangular? No se podían hacer eso, porque eso ya demostraría una obra humana en el sacrificio. Qué interesante, ¿no? A como las encontraba, las tenía que poner ahí. Ahora, en un altar físico, uno dice, pues, no lo encuentro mucho, pero todo lo que se hacía tiene significado para nosotros. Dios no está esperando que nosotros pongamos nuestras obras para tener resultado. Él es el que lo hace todo. Por ejemplo, los relámpagos. Hay gente que piensa que en los relámpagos, cuando pegan sobre tierra, pegan indiscriminadamente. Pero ¿saben que eso no es cierto? Los relámpagos, cuando pegan contra la tierra, hay algo sobre la tierra que les atrae esa electricidad para que peguen ahí. Por eso a la gente ha puesto lo que en algunos lugares llaman pararrayos, ¿verdad? Y los ponen cerca de un edificio, por si el relámpago va a ir ahí, le pega a eso en vez del edificio. Entonces hay una razón por qué pega eso y no la casa, lo está atrayendo. Y es lo mismo en nuestra vida. Nosotros podemos tener cosas en nuestra vida que atraen el poder de Dios o no. dependiendo cómo preparamos nuestro altar. Pero eso debe ser buenas noticias para nosotros, que Él es el que lo hace. Yo no soy capaz de hacerlo. El principio que vemos ahí, cuando tú buscas a Dios de todo vuestro corazón, atraes el poder de Dios en tu vida, como el pararrayos atrae los relámpagos. La única pregunta es si nosotros somos un conducto para el fluir del poder de Dios. ¿Cuántos quieren ser ese conducto para el poder de Dios? Amén. Él es el que lo hace. Él es el que murió, no nosotros. Para nosotros, Jesús es el que se puso sobre ese altar a morir. Y si nosotros tratamos de hacer algo similar, estamos tratando de tomar su lugar. Él quiere que seamos sacrificio vivo, no muerto. No le servimos a Dios si estamos muertos. Versículo 31 de Primera Reyes 18. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieron 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. Y de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Elías puso la situación lo más difícil que pudiera ponerlo. ¿Cuántos de nosotros, si vamos a orar por los enfermos, que nos den algo, alguien que tiene una migraña? Pero no cáncer. Yo recuerdo allá en Nicaragua, estaba en una iglesia y Dios estaba sanando gente. Pero se me acerca un joven y digo, ay Dios mío, porque el pobrecito me dio mucha lástima. Tenía muchas deformaciones en el cuerpo. Y digo, ay, luego oro por ti. Yo no fui muy buen Elías, les confieso. Pero fue un reto para mí. Porque después Dios me está diciendo, ¿por qué no oraste por él? Es que, bueno, Dios regáñeme, me lo merezco. ¿Verdad? Es más fácil orar por una migraña. Pero Elías no lo quiso así. Él empapó el altar totalmente para que nadie viniera después a decir que era un fenómeno científico de algo de combustión ahí, algo natural, ¿verdad? Siempre la gente quiere buscar la manera de cómo ocurrieron los milagros de manera naturales, ¿verdad? Para quitar el milagro. Como cuando dicen que los israelitas, cuando cruzaron el Mar Rojo, dicen que no más pudieron cruzar ahí porque donde ellos cruzaron ahí, no más el agua tenía 6 pulgadas de altura, de profundo. ¿Quiénes han oído eso? Y así dicen, pues, ¿qué milagro fue ese? No más 6 pulgadas de agua, cualquiera cruza ahí. Pero después, como ustedes saben, alguien respondió, entonces ese fue un milagro todavía más grande porque todo el ejército egipcio se hundió en 6 pulgadas de agua. Entonces, así es la gente, ¿verdad? Trata de quitar lo sobrenatural de lo que hace Dios. Y Elías no quería permitir esto. No quería permitir esto. O hay personas que tienen necesidad de varias cosas. Necesita que Dios les toque en varias áreas. Pero cuando pasan para la oración, nomás te dicen una. Porque, no sé, demasiado para Dios. No lo voy a... Si Dios da demasiado poder, se pueden apagar las luces del cielo, quién sabe. Pero Dios es un Dios todopoderoso, lo puede todo, amén. Traigámosle todos los milagros, las luces del cielo no se van a apagar, yo les prometo. Entonces, él no solamente le iba a pedir a Dios que enviara fuego del cielo, sino que quemara este sacrificio totalmente empapado. A Dios no le dan miedo las peticiones grandes. Es más, si nosotros lo podemos cumplir en nuestras propias fuerzas, no necesitamos un milagro. ¿Para qué Dios va a responder si no necesitamos algo que nosotros no podamos hacer? Lo que vemos aquí, el principio, lo que previene más milagros de Dios es nuestra incredulidad. A Dios le encanta responder con milagros grandes. Versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Algo que me trae la atención de Elías es lo largo de su oración. ¿Cuánto tiempo se necesitaría orar esa oración? Menos de un minuto, ¿no? Menos de un minuto oró el hombre. Los profetas falsos por horas y horas y horas y horas. Él oró ni un minuto y tuvo resultados. ¿Cuántas veces si nosotros queremos un milagro? A veces oramos y oramos y oramos. Yo creo que a veces seguimos orando y no nos paramos de orar, porque si nos paramos de orar, vamos a tener que ver a ver si hay resultado. Y mejor no ver si hay resultado y para eso sigo orando. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Esto es interesante. Vemos, y Elías lo pudo hacer porque dice que era por mandato tuyo o según la palabra de Dios. Según algunos, esos profetas de Baal oraron 12 horas. No sé si es correcto, pero sí fue muchas horas, larguísimas. Pero cuando uno sabe que está orando según la palabra de Dios, el mandato de Dios, no tiene que hacer oraciones larguísimas para tener resultados. Principio 19. Frecuentemente, entre más corta la oración, más grande es la fe. No siempre, pero muchas veces. Fíjense la oración de Jesús para Lázaro. Se los voy a leer. Esto es en Juan 11:41-43. Dice: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Lázaro, ven fuera. Y en 30 segundos sacó a alguien de la tumba que había estado muerto 4 días. ¿Cuánto tiempo? ¿Se acuerdan la historia cuando Jesús calmó la mar? ¿O el mar? ¿Cuánto tiempo oró? ¿Qué duración tenía su oración? ¡Calla! ¡Enmudece! Eso fue todo. Y sereno todo. Qué interesante, ¿no? Si oramos con fe, según la palabra de Dios, no tienen que ser oraciones siempre larguísimas. Versículo 20. Antes de que veas el poder de Dios en lo exterior, primero lo tienes que ver en el interior. Nota la última parte de ese versículo 36. Dice: por mandato tuyo he hecho estas cosas. Elías lo que hizo fue por mandato de Dios, no fue por capricho propio. Él sabía la voluntad de Dios. Ya había visto estas cosas en su corazón. No estaba ahí para ver si iban a suceder. Ya las habían visto en su corazón porque sabían que, porque Dios se las había dado. Ahora, si yo estoy enfermo y me estoy muriendo y yo me veo muerto, ¿qué es lo más probable que va a pasar? Lo más probable es que me voy a morir. Porque así yo me estoy viendo. Pero si yo me veo sano, mi probabilidad es mucho más alto, más alta. Las personas que son usadas en hacer milagros grandes, lo interesante, he estudiado algunos de ellos y ellos dicen que ellos sueñan con ver milagros grandes antes de que ocurran. Un milagro, dice, un milagro es concebido. Una mujer no se embaraza y al día siguiente da luz. ¿No es cierto? Yo nunca he visto eso. Se embaraza y pasa meses. Y no he pasado por eso, pero me imagino que sueñan con tener ese hijo en sus brazos. y sueñan ese hijo nacer, ir a la escuela. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Okay? Ustedes que son madres. Pero no se embaraza un día y al día siguiente da luz. Versículo 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Nota de nuevo lo corto de esta oración. Cuando oramos en fe, no necesitamos oraciones larguísimas, donde oras y oras, imploras y suplicas y le ruegas. Esta oración no fue ni medio minuto. Versículo 38. Entonces, esa palabra muy importante, después de todo esto, después de haber creado el altar, reconstruido el altar según la forma correcta, y había orado, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Qué lindo hubiera sido poder ver eso aún en video. Pero este resultado vino después de que él había hecho todo lo que había hecho antes. El fuego cayó y lamió hasta el agua en las zanjas y consumió hasta las piedras para dejarlas en polvo. ¿Cuántos saben que se necesita mucho calor para hacer eso? Eso es increíble milagro. Versículo 39. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Por qué dijeron que Jehová era el Dios? ¿Porque los convenció con palabras? No, los convenció con poder. Amén. ¿Qué tal si nosotros entráramos a los apartamentos de personas enfermas y oramos por ellos y ahí mismo se recuperan? No les tenemos que convencer de nada. Ellos lo están experimentando. Ese es nuestro reto. Amén. Hagámoslo. Hagámoslo. Gracias, Señor. Se postraron, Jehová es el Dios. El principio, si hoy día, en lugar de pasar el tiempo rogándole a Dios que derrame su espíritu, tomáramos la palabra y la aplicáramos con fe para desatar la unción que queremos que Él derrame, veríamos los mismos resultados. Imagina si comenzáramos nosotros a demostrar eso. Ese es el reto que les pongo a ustedes y a mí mismo. Que no seamos solamente un pueblo de palabras, sino un pueblo de poder. Esta historia es muy bonita, pero si no más es una historia, no le vamos a sacar el jugo. Queremos sacarle el jugo a nuestra vida, aplicarla a nuestra vida. ¿Lo podemos hacer? Ok, yo sé que sí. Versículo 40, entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y ahí los degolló. Wow, yo pensé en la comparación. Dios llevó a Elías al arroyo para darle provisión y protección. Pero a los profetas falsos los llevó al arroyo a morir. Dependió quién era el Dios de cada uno. Hay una diferencia en el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque uno puede preguntarse por qué los tuvo que matar a todos. Por medio de Jesucristo, la gente puede ser liberada y sus corazones cambiados. Pero en el Antiguo Testamento Jesús no había muerto, eso no era posible. La maldad de la gente era tan severa en esos lugares que a veces hasta tenían que matar a los animales. ¡Qué increíble! Hoy no matamos a todos los que no creen en la palabra. Gracias a Dios, ¿verdad? Hay religiones que hacen eso, pero nosotros no, porque ahora Jesucristo ha hecho posible cambios de vida. Pero el principio que queremos ver aquí es lo importante. Es que no debemos dar ninguna concesión al diablo. No debemos dar ninguna concesión al diablo. Elías no hizo ninguna concesión. No les ganó para que siguieran haciendo lo mismo que habían hecho antes. Mató un total de 850 profetas falsos. Romanos 12:9 es interesante, dice, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Tenemos que hacer las dos cosas. Algunos dicen, no, yo nomás voy a seguir lo bueno, pero sigo con el otro también. O yo nomás voy a aborrecer lo malo, pero no hacemos el bien tampoco. ¿Qué tenemos que hacer? Las dos cosas, que son aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Diga conmigo, si quiero resultados, tengo que aborrecer lo malo y seguir lo bueno. ¿Okay? Hay personas que resisten al enemigo no más suficiente tiempo para que se vaya y los deje de molestar. Pero cuando la presión se alivia un poquito, ahí regresan con el problema. Los problemas, no la gente, pero los problemas hay que degollarlos totalmente, espiritualmente. Este versículo es muy interesante. Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Este versículo muchas veces se ha interpretado como no permitas que el sol baje y tú todavía estés enojado. Lo hemos escuchado, ¿no? Pero realmente eso no es lo que está diciendo. Es al contrario. Porque primero es un mandamiento. Dice, airaos, enójete. Enójete. Y cuando el sol baje, sigas enojado. ¿Pero con quién? Nos dice el versículo 27. Con el diablo. Ni des lugar, enójate. Y no deje que el sol baje sobre tu enojo. Sigas enojado. Pero en tu enojo, ¿no qué? No peques. Porque tu enojo es contra el diablo. O sea, los problemas hay que degollarlos. No simplemente un poquito de alivio. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es diferente pensarlo así. Pero el diablo no hay que darle lugar. Ni un poquito de lugar. ¿Cuántos decimos que le doy nomás un poquito de lugar? Porque ese poquito me lo aguanto. Y ese poquito me gusta, hermano. Unos tres profetas falsos en mi vida está bien. Yo me las aguanto. Unos tres pecaditos por ahí. No me voy a enojar con esos tres, porque esos tres sí me gustan. Pero con todo lo demás, Dios es primer lugar en mi vida. Imagínense si Elías hubiera dicho eso. Nomás vamos a dejar a 50 profetas falsos. Hubiera sido un desastre. ¿Okay? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con el diablo? No permitir que nuestro enojo con el diablo se nos acabe. Tenemos que seguir. Airaos, enójate con el que es el enemigo de tu vida, el enemigo de tu alma. No te dejes. Pelea duro contra el que es el verdadero enemigo. Pero no pequéis, no te enojes con las personas. Cuando alguien te hace algo para frustrarte tu vida, ¿qué hacemos? ¿Nos enojamos con la persona? No, eso sería pecado. ¿Cierto? Pero nos enojamos con el que está detrás de la persona, el diablo. Y no nos dejamos. Ahí es donde hacemos la guerra. No contra la gente, sino con lo que a veces hay en la gente. Tenemos que llegar al punto donde aborrecemos las cosas que el diablo hace en nuestra vida, que no le damos ninguna concesión a él. Ese es el principio que queremos ver aquí. Si estamos enfermos, no resistamos hasta que tengamos un poquito de alivio. Resistamos hasta que tengamos completa victoria. No lo toleremos. Elías destruyó los profetas falsos hasta que no llegaran a ser un factor, porque muertos no pueden ser un factor. Y el pecado muerto en nuestra vida no puede ser un factor. Amén. La idea que Pablo comunica en Romanos, y no hay tiempo de ir ahí ahorita, pero que llegamos a ser tan entregados al Señor que cuando hay una tentación ahí, somos como una persona muerta, muerta al pecado. ¿Qué significa eso? Significa que cuando vemos la tentación, somos como un muerto. Ahora, una pregunta. ¿Un muerto es tentado por el adulterio? ¿Un muerto es tentado por la mentira? ¿Un muerto se puede divorciar? ¿Un muerto puede robar? Ese es el tipo de poder que el pecado debe tener sobre nuestra vida. Como si hubiéramos muertos. Vamos a agarrar a esos profetas falsos y a degollarlos con la cabeza. O como tú los quieras degollar, tal vez les quiebras la nuca, como lo quieras hacer. Pero no permitas que tengan un lugar en tu vida. ¿Recuerdan David cuando mató a Goliat? Fue y lo mató, ¿verdad? El hombre cae. Pero ¿saben que los filisteos no corrieron todavía? ¿Sabe cuándo corrieron? Cuando David se le acerca a Goliat, le saca su espada, le corta la cabeza. ¡Mira! Ahí sí salen corriendo. Porque ahora saben que su Goliat no se va a subir. No se va a levantar. Tenían que ver la cabeza degollada. Y ahí sí salieron. Hagamos eso si queremos los resultados. El principio aquí es, si no destruyes al 100% el reto, como la enfermedad, con tus oraciones, el diablo podrá apartarse para darte un poquito de alivio, para que dejes de orar, solamente para regresar después cuando hayas bajado las defensas. Necesitamos la actitud de Elías. No te conformes con ganar una batalla. Quédate hasta ganar la guerra de la enfermedad, la guerra contra la pobreza, la guerra contra la depresión. Conquistas todo como la plaga de que es. Y a propósito, la próxima semana vamos a comenzar a hablar de la depresión. Si has batallado depresión en tu vida, conoces que alguien lo haga, invítalo, porque vamos a ver eso en la vida de Elías y vamos a ver lo peligroso que es. Puede traer mucho daño y nos tenemos que proteger. No van a querer perder eso. Versículo 41 al 46, inmediatamente después Elías le dijo a Acab que se montara en su carro porque ya venía la lluvia, oía un sonido de viento, aunque en lo natural no se oía nada. Para todo lo anterior él lo había visto con sus ojos espirituales, ahora él está escuchando con su oído espiritual, pero es el mismo principio. Dios quiere que lleguemos al punto de ver y oír cosas en nuestros corazones que no podemos ver solamente en el mundo natural. Santiago nos dice que Elías oró una sola vez y se paró la lluvia, y oró una vez más, 3 años y medio después, y se paró la lluvia. Dice Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 3 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Oró una vez más, singular. Él envió a su siervo 7 veces, y leen esos versículos, lo envió 7 veces hacia el mar para ver si había resultados, aunque él oró solamente una vez durante ese tiempo para que volviera a llover, hasta que vio la manifestación, hasta que vio una nube como el tamaño de un puño, y eso fue suficiente. Dice que Elías ciñó los lomos, salió corriendo y le ganó a Acab a Jezreel. Aunque Acab iba en su carro jalado por los caballos, me imagino que este hombre, después de haber visto ese fuego caer del cielo, después de haber degollado 850 profetas, tenía mucha adrenalina. Y salió corriendo y le ganó hasta al rey Acab, pero con mucha ayuda de Dios. Último principio que vemos hoy. Al igual que Elías, que mintió en el mismo momento de orar por fuego. ¿Se acuerda? Él había dicho que era el único profeta vivo, aunque sabía que no era cierto. Dios todavía nos puede usar cuando no somos perfectos. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? ¿Cómo yo voy a orar por esta hermana enferma si yo acabo de pecar? es que no lo estás haciendo con tus fuerzas. Dios responde a la fe. Y no tenemos que ser perfectos. Si tuviéramos que ser perfectos, nadie oraríamos por los enfermos. Nadie. ¿Okay? No digamos, es que yo no soy suficiente espiritual. No, se trata de lo espiritual de Dios. Tú obedece y verás los resultados. Quiero hacerte unas preguntas. ¿Qué te hace falta para creerle a Dios como lo creó Elías? ¿Qué te hace falta? Tal vez es porque tenemos ídolos en nuestra vida, como ellos lo tenían en Israel. Nosotros decimos, yo no tengo ídolos en mi vida. Bueno, tal vez no, pero mírelo de esta manera. Me gustó esta definición de un ídolo. Dice, si un ladrón entra en tu casa y te roba algo, si te roba algo y tú te sientes triste, eso es natural. Pero si te roba algo y te sientes devastado, aplastado, como que es el fin del mundo, entonces fue porque te robó tu ídolo. Wow. ¿Cuántos ahora tenemos ídolos en la casa? ¿Cuántos si nos robaran el único televisor que tenemos? ¿Sería el fin del mundo? ¿Ah? A nos robaran la computadora, ya no me puedo meter a Facebook. Ay, Dios mío. Mis amigos no sabrían qué estoy haciendo por 12 horas. Eso sería horrible. ¿Cuántos estamos listos para tomar esa palabra de Dios y declararla con fe? Amén. Y decirle no a los ídolos de nuestra vida. No pensemos en el hermano, pensemos en nosotros. Voy a pedir que cerremos los ojos, por favor.